En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, 16 de diciembre de 2016. Sabemos ya que la gran protagonista del día, desde el punto de vista informativo, es Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, que esta mañana ha tenido que comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque está siendo investigada por desobediencia. El Tribunal Constitucional le dijo con toda claridad al Parlamento de Cataluña: absténganse ustedes de tomar resoluciones que acerquen a Cataluña a la independencia, porque eso es contrario a la ley, contrario a la Constitución, quedan ustedes advertidos. Y entonces, Carmen Forcadell, ¿qué hizo? Pues lo que hacen todos los independentistas, nos tienen muy acostumbrados a este tipo de comportamientos, no darse por enterada y permitir que el Parlamento efectivamente siguiera con lo suyo. Si viniera un marciano hoy y escuchara lo que ha dicho Forcadell y su troupe, llegaría a una conclusión equivocada, porque Forcadell y su troupe, llamo troupe a todos los independentistas que hoy la han rodeado en una especie de scratch institucional con el premeditado propósito declarado por ellos mismos de presionar a los jueces. Eso es un scratch, en toda regla. Absolutamente intolerable desde el punto de vista democrático, que no tiene precedentes en ningún país que se respete a sí mismo, que tenga una cierta tradición legal. Pero bueno, esta es otra historia, porque efectivamente estamos ante comportamientos que no tienen parangón con los comportamientos, digamos, habituales en los países de nuestro entorno. Lo cierto es que, insisto, Forcadell y su troupe nos han querido vender una historia que, si fuera escuchada por alguien que no estuviera en los antecedentes, les haría mirarles incluso con admiración. Caramba, ¿qué razón tienen ustedes? ¿Qué maltrato están ustedes recibiendo por parte de España? Forcadell nos ha querido vender esta historia.
Lo que ha pasado hoy es inconcebible en un Estado realmente democrático. No debería haber pasado. No porque nos creamos por encima de la ley, sino porque en ningún país realmente democrático se puede perseguir por la vía penal el debate de ideas en sede parlamentaria.
Y tiene toda la razón del mundo. Por eso digo que si llegara un marciano y escuchara este argumento, diría: ¿pero qué está pasando en España? ¿De verdad se persigue un debate de ideas en un ámbito parlamentario? Si además de escuchar a Forcadell, que es la directamente implicada, la protagonista de la noticia, escuchara, insisto, a la troupe que le ha rodeado para presionar a los jueces, llegaría a la misma conclusión. Se han escuchado muchas opiniones, entre otras la de Artur Mas.
Y que yo sepa, la idea de la independencia de Cataluña no es un delito, no es un pecado, simplemente es una idea.
Y efectivamente tiene razón, es una idea, las ideas no delinquen, las ideas se pueden defender, la discrepancia existe y viva el criterio discrepante. Esto es así y en todas las democracias del mundo debería seguir siendo así y ojalá siga siendo así durante muchos, muchos decenios. ¿Cuál es el problema? El problema es que no dicen la verdad. El problema es que mienten de una manera absolutamente escandalosa. Porque a Carmen Forcadell no se le está investigando por haber permitido un debate de ideas en el Parlamento de Cataluña. Se le está investigando por haber permitido una votación que dio vía libre a una resolución concreta que iba encaminada a tomar decisiones, no a debatir ideas, a tomar decisiones ilegales. Porque es ilegal tomar decisiones que acerquen a una comunidad autónoma a la independencia. No está permitido por la Constitución. No era un debate de ideas. No era un debate de ideas. No lo era en absoluto. Y gracias a Dios, todavía existe en Cataluña voces de otros partidos políticos que no son independentistas que nos lo han querido aclarar. Empiezo por quien lo ha explicado con mayor claridad, Ferran Pedret, que es miembro destacado del Partido Socialista de Cataluña.
No es cierto que se esté tratando de impedir un debate sobre la cuestión de la independencia de Cataluña en el Parlamento. Este debate se ha producido a lo largo de todas sus legislaturas, con especial intensidad en estas dos últimas legislaturas. De lo que se trata es de que no se puede aprobar resoluciones que rompan unilateralmente el marco establecido por el orden, por el ordenamiento vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Y esta es la cuestión fundamental, esta es la clave. No se persigue a Forcadell, no se investiga a Forcadell, no está respondiendo ante la justicia a Forcadell por un debate de ideas, sino por haber permitido votaciones, hechos, no ideas, concretos y legales. Una de las pocas ventajas que tiene el espectáculo que hoy hemos visto es que nos ha permitido visualizar, cosa que no es tampoco muy habitual y por eso es una buena noticia, una cierta unidad entre los partidos constitucionalistas, los que siempre hemos llamado como partidos constitucionalistas. Hubo un momento en el que no quedaba muy claro si todos los partidos constitucionalistas de verdad lo eran, pero ahora parece que se están recomponiendo las cosas. Escuchábamos, por ejemplo, a Ferran Pedret, que es miembro del Partido Socialista de Cataluña, con un discurso claro, inequívoco, no ambiguo, como tantos que protagonizan los del PSC. Y eso permite que su discurso coincida con el discurso del gobierno, que en este caso ha sido el que ha encarnado, el que ha protagonizado el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo.
Dejar claro y poner de manifiesto que aquí no se persigue a nadie por sus ideas, ni por debatir ideas. Es decir, lo que hoy estamos viendo no es una manifestación a favor de la democracia, es una manifestación a favor de la desobediencia. Y esto creo que es un mensaje muy negativo de cara a la población.
Bueno, luego veremos que para lo que ha servido todo esto, naturalmente, es para volver a catapultar el proceso de independencia. Ellos lo que querían es la foto, armar ruido, volver a ocupar portadas y lanzar un mensaje que hoy ha estado muy presente en sus declaraciones diciendo a todo esto, por supuesto, no nos van a cobardar y el proceso sigue. El referéndum será imbatible, inevitable. La Constitución está muerta y nosotros la vamos a enterrar. Esta es la conclusión básica de la noticia del día, como veremos enseguida. Y a ella nos dedicaremos con carácter prioritario, pero no monográfico. Leticia Vaquero, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy hay noticias realmente sorprendentes. Por ejemplo, la que hemos conocido esta mañana cuando anunciaban que fuerzas de seguridad alemanas habían detenido a un niño de 12 años, germano-iraquí, que intentó hacer estallar una bomba de fabricación casera en un mercado navideño en una localidad al oeste del país. Explican que estaba fuertemente radicalizado y se cree que recibió formación de un miembro de Daesh. Es una nueva manera de atentar, lo analizaremos. También hablaremos de los nuevos formatos televisivos de supervivencia. En España tenemos programas tipo Supervivientes, un reality en el que un grupo de personas tiene que arreglárselas para sobrevivir en una isla en la que tienen que aprender a pescar, a hacer fuego. Bueno, sin embargo, hoy hemos conocido que en Rusia nos llevan bastante ventaja. Anuncian un reality llamado Game to Winter, en el que 30 concursantes van a tener que sobrevivir en Siberia. Y nada en un pequeño bosque, sino 900 hectáreas en las que 2.000 cámaras van a grabar sus movimientos. Y ojo, porque los concursantes firman un documento en el que dan su consentimiento a que se expongan a cualquier tipo de peligro. De hecho, dicen que pueden ser mutilados o incluso asesinados. Y luego, pues como todos los viernes, hoy les vamos a dedicar un apartado al programa La Crónica Negra. Les vamos a contar todas las novedades que han trascendido a la prensa sobre la huida que intentaron los padres de Nadia, la niña con tricotilodistrofia, cuyos progenitores han sabido sacar partido a través del fraude. Gracias a las conversaciones telefónicas entre ellos, se ha podido reconstruir una posible huida de película.
Se fueron de la lengua. Tenían que haber recordado lo que dice el viejo aforismo. El silencio es el signo de la sabiduría y la locuacidad es la señal de la estupidez.
En casa de Herrero es radio.
Es viernes, 16 de diciembre de 2016. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Juan Carlos Téllez.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que ve precipitado que el Ejecutivo pueda aprobar en enero el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2017 y ha afirmado que es preferible dedicarle más tiempo para lograr un buen acuerdo que hacer las cosas de manera apresurada. Méndez de Vigo ha indicado además que el Gobierno iniciará en las próximas semanas los primeros contactos para negociar los presupuestos.
La Audiencia Nacional ha absuelto a los policías vinculados con la presunta trama de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping a 5 agentes de la Policía Nacional, un policía municipal de Fuenlabrada y al exjefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada. Se les atribuían los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
En el primer semestre de este año, la población española ha aumentado en 57.953 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata del primer crecimiento interanual que se produce desde 2012 y que eleva el número de habitantes a casi 46 millones y medio. El número de inmigrantes llegados entre enero y junio fue superior en más de 30.000 al de quienes se marcharon y suficiente además para contrarrestar el saldo vegetativo negativo de 8.230 personas.
El ejército sirio ha suspendido la operación para evacuar a los civiles y combatientes rebeldes de la ciudad de Alepo en medio de acusaciones cruzadas de haber roto el alto el fuego. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha confirmado que se han escuchado explosiones y disparos cerca de la zona desde donde parten los autobuses y que excavadoras y camiones han vuelto a colocar los sacos de arena que servían de barrera.
El Papa Francisco se ha reunido con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el antiguo mandatario Álvaro Uribe durante 25 minutos para buscar un acuerdo político entre ambos. Ambos dirigentes son los máximos exponentes de los bandos a favor y en contra del acuerdo de paz con las FARC. Según ha informado el propio Vaticano, Francisco ha auspiciado un diálogo sincero entre ambos en una reunión en la que se ha puesto de manifiesto el apoyo del Papa al proceso de paz, así como la esperanza de que dicha paz sea estable y duradera.
La película Julieta de Pedro Almodóvar no ha sido preseleccionada para competir por el Oscar a la película de habla no inglesa. Además, la Academia de Hollywood tampoco ha elegido la cinta Neruda del chileno Pablo Larraín, ni la coproducción entre Uruguay y España, Migas de Pan, dirigida por Manane Rodríguez, por lo que ninguna película en lengua española aspirará a los galardones internacionales más importantes del cine.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
8:12, 7:12 en la Comunidad Canaria. Vamos a contar con detalle lo que ha ocurrido esta mañana en Cataluña. Ya sabéis que Carmen Forcadell tenía que acudir, porque así lo había decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para rendir cuentas por un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional. Muy interesante que nos quedemos con esta copla, porque ella y todos los que le han rodeado, los que la han querido acompañar en una especie de homenaje que tenía, tanto de homenaje a ella como de presión a la justicia, todos ellos nos han querido convencer de que estaba siendo perseguida por defender la democracia y un debate de ideas. No me lo invento yo. Escuchad lo que ha dicho ante el juez. Esmeralda Ruiz.
Insiste Forcadell en su inocencia, que aquel 26 de julio actuó en defensa de la libertad de expresión y a iniciativa de la mayoría de la Cámara, que fue la mesa la que propuso ampliar el orden del día en aquel pleno, mesa de mayoría, claro, independentista. Karma Forcadell sigue recurriendo ese argumento de que en un parlamento no pueden estar prohibidos los debates que están presentes en la calle. Se le olvida añadir que aquel día lo que permitió no fue solo un debate, sino también la votación posterior advertida días antes, por cierto, por el Tribunal Constitucional. La escuchamos.
Que actúe correctamente en ejercicio de mis funciones, porque no necesito esconderme de nada. Y he dejado una cosa muy clara: ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se debata sobre independencia.
Sobre su posible inhabilitación, recordamos, se le acusa de desobediencia y prevaricación. Defiende que son los diputados los únicos que podrían apartarla. Habíamos escuchado incluso a algún dirigente de Convergencia, como al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, decir que habrá que mandar a la Guardia Civil para poder sacarla. Lejos de mostrar una pizca de arrepentimiento, la presidenta del Parlamento hoy sacaba pecho para advertir:
el día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
Es decir, que seguirán actuando como hasta ahora. Queda mucho trabajo almacenado en los cajones de los diputados independentistas bajo lupa del Constitucional y en un año clave para lograr su objetivo.
Claro, el papel lo aguanta todo y la mentira también. Es decir, uno escuchando a Carmen Forcadell tiende a darle la razón, porque parece una premisa equivocada. Si fuera verdad que se ha impedido ese debate de ideas de la que ella hablaba en el seno del Parlamento, habría realmente que rasgarse las vestiduras, pero eso no es verdad. Es lo que hoy nos han querido hacer aparecer como verdad tanto Forcadell como sus mariachis. Y mariachis ha habido muchísimos, porque el escrache que se ha formado en torno a ella para que los jueces sientan la presión del independentismo de Cataluña ha sido, te dice Vaquero, de aquí te espero.
Desde luego, y la primera parada se producía a las 8:30 de la mañana en el Parlamento catalán, donde Carme Forcadell se ha hecho la foto de familia en las escalinatas junto a Carles Puigdemont, algunos diputados de Junts pel Sí, otras personalidades de la CUP, además de Lluís Rabel, de Catalunya Sí que es Pot, el portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán en el Congreso, Francesc Homs, y también, pues, por ejemplo, la ex consejera Irene Rigau y los expresidentes de la Cámara. 10 minutos después, la comitiva se dirigía a pie hasta el Palacio de Justicia entre aplausos. Eran más de 400 personas las que la arropaban en ese paseo multitudinario hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre las que había centenares de alcaldes, todos con banderas independentistas y pancartas con el lema «Esto también va de democracia» o «Todos somos Forcadell». También al grito de «Valiente» y «Fuera, fuera, fuera la justicia española» o «No estás sola». Sin embargo, el grueso del apoyo estaba a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde más de 1 millar de personas la esperaban. Antes de entrar a prestar declaración, los allí presentes incluso han empezado a cantar al unísono el Segadors. Y durante los 35 minutos que ha durado la declaración de Forcadell, algunos líderes del proceso han aprovechado para enviar un mensaje. Por ejemplo, Artur Mas, que ha retado al Gobierno central diciendo que ellos no se van a detener y ha querido normalizar el debate de ideas sobre la independencia.
Y que yo sepa, la idea de la independencia de Cataluña no es un delito, no es un pecado, simplemente es una idea.
Esa ha sido una parte fundamental del discurso independentista del día, que solamente hablan de una idea y de ahí que defiendan que puedan debatirla. Así, la coordinadora general de la antigua Convergencia, Marta Pascal, ha defendido que el procesamiento de Forcadell en realidad es a todo el Parlamento catalán.
Aquí o donde sea vamos a defender las instituciones democráticas, procesando, intentando procesar a la presidenta Forcadell, pues están procesando a todo un Parlamento porque no es nuestra presidenta y solo lo que ha hecho es poner un punto en el orden del día de la sesión plenaria.
Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha denunciado lo que a su parecer es la ausencia de democracia por parte del Estado español, apoyándose, eso sí, decía, en el mandato de las urnas.
Tenemos una presidenta del Parlamento perseguida y amenazada. Es pura y neta democracia. Allá ellos.
Luis, todos ellos mensajes de apoyo en una escena que no nos resulta nueva, porque recordemos que ocurrió lo mismo con ese baño de masas en la calle con Irene Rigau, con Francesc Homs y también con Artur.
Unidad de los independentistas, lástima que sea no solo en torno a una idea, que yo discrepo de esa idea, pero naturalmente la respeto. No, es unidad de los independentistas en torno a una mentira, y eso es mucho más grave, o en torno a una ficción. O en torno a las dos cosas. Es mentira que a Carme Forcadell se le persiga por un debate de ideas y es mentira que eso suponga o es una ficción o es una ensoñación o es una paja mental, hablando coloquialmente, que ellos quieran defender la democracia. La parte positiva de esta historia, porque una parte positiva tiene, os lo decía al principio, que hemos podido ver una imagen de unidad de casi todos los partidos de ámbito nacional, casi todos, pero vamos, los más importantes, los que siempre hemos conocido como partidos constitucionalistas. Muy claro a la hora de hablar el Partido Socialista, por cierto, lo digo con satisfacción personal. Escuchábamos al principio a Ferran Pedret en representación del Partido Socialista de Cataluña, pero es que la matriz nacional, el Partido Socialista Obrero Español, no el PSC, también ha querido posicionarse y salir al encuentro de esa mentira, naturalmente para ponerla en su sitio. Escuchad al portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando.
Me ha llamado la atención que han puesto delante la palabra democracia, delante de la manifestación que ha acompañado a la señora Forcadell hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pasa, todos esos que han puesto la palabra democracia delante de esa manifestación, quiero recordarles que lo fundamental en una democracia es respetar la ley.
Esta es exactamente la misma idea, por eso digo, de una imagen de unidad que ha defendido el delegado del Gobierno en Cataluña, que es, como saben, militante destacado del Partido Popular, Enric Millo.
La señora Forcadell sabe perfectamente que cuando decidió en el Parlamento de Cataluña someter a votación y aprobación una resolución que estaba totalmente contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional, esto podía perfectamente tener unas consecuencias, y por ese motivo hoy está siendo investigada por un supuesto delito de desobediencia. Y esto creo que es muy importante dejarlo claro, porque los cargos públicos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo de cumplimiento de la ley.
Unidad de discurso, por lo tanto, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, al que no podía faltar, y esta es una, en fin, hubiera sido noticia lo contrario. No es noticia que Ciudadanos haga causa común en la defensa de la idea de España con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Albert Rivera ha querido dejar muy claro que ellos están donde siempre estuvieron.
Los cargos públicos somos los primeros que tenemos que cumplir o hacer cumplir las leyes. La ley democrática no es un capricho. Una presidenta de un parlamento, si decide que no acata lo que dice un tribunal constitucional, pues supongo que como un ciudadano, cuando no cumple se le multa, pues tiene que someterse a la ley.
Sin embargo, esta imagen de unidad no ha sido completa, porque siempre hay un esquirol. Y en este caso el esquirol ha sido Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, que no solo no ha querido suscribir el discurso que acabamos de escuchar en labios de Antonio Hernando, de Albert Rivera o de Enric Millo, sino que ha querido hacer exactamente el discurso contrario, el que les conecta con los independentistas, no con los que defienden la idea de España.
A mí me avergüenza, como español, que se juzgue a una mujer presidenta del Parlamento de Cataluña por permitir una votación que abría la posibilidad de hacer un referéndum para que la gente vote. No me parece bien. Creo que los asuntos políticos se tienen que resolver política y democráticamente y no a través de los jueces.
Bueno, esta es la, digamos, panorámica general de la posición de respuesta que al escrache independentista han dado las fuerzas nacionales. 3-1. 3 a favor de la legalidad, 1 en contra de la legalidad. Para variar ese 1 discrepante, el secretario general de Podemos. Pero no perdamos de vista, porque yo creo que es lo fundamental, qué había detrás de este propósito de montar el numerito que habían montado los mariachis de Carmen Forcadell en las plazas públicas, en las calles de la ciudad condal de Barcelona. Lo que había era, una vez más, el intento de aprovechar esta circunstancia para hacer propaganda de lo suyo, para ocupar espacios en los medios de comunicación y para trasladar el mensaje que tanto les gusta. Es, no nos vamos a arredrar, no nos vamos a acobardar. Ya puede ponerse en contra de nosotros todo el Estado español y todo su poderío, que nosotros seguiremos adelante. Es más, esto nos fortifica, porque nos hace aparecer ante la opinión pública catalana como auténticos héroes. Hoy los discursos más interesantes, desde mi punto de vista, no son los que se han puesto al servicio de una mentira, sino los que se han puesto al servicio de una idea, la idea de la independencia, la ratificación de que lo que ellos llaman el procés sigue adelante. Escuchad lo que ha dicho, por ejemplo, Mireia Boya en representación de la CUP.
Es indiscutible que el pueblo de Cataluña ha empezado este proceso constituyente y, en este sentido, remarcar nuestra determinación para hacer el referéndum, para tirarlo hacia adelante y para enterrar de una vez por todas esta Constitución, que no es más que papel mojado y que ya sirve para poco más que sustentar un régimen del 78 que lo único que hace es cooptar las libertades de los cargos electos de este país.
Claro, habrá alguien que pueda decir, bueno, pero usted me está colocando la opinión de la parte más radical del independentismo, las CUP. Ya sabemos, porque ha sido noticia en las últimas horas, que también en la antigua Convergencia, es decir, en el partido del señor Puigdemont, del presidente de la Generalitat, están muy disgustados con las CUP. Y ellos han querido marcar distancias. Ayer escuchábamos a Puigdemont precisamente hablar en términos manifiestamente mejorables de las CUP. Pero no nos dejemos engañar, porque este discurso hoy no lo ha suscrito la CUP, hoy no ha hecho de locomotora para trasladar un cierto radicalismo retórico a las declaraciones del día. Lo han seguido los de Convergencia y los de Esquerra Republicana de Cataluña voluntariamente. Con palabras escuetas, pero contundentes, Artur Mas.
El missatge per Madrid és el següent. Això no s'atura, això va endavant.
El mensaje para Madrid es el siguiente: esto no se para, esto sigue hacia adelante. Junqueras, con más palabras, la misma idea, la misma determinación.
Es evidente que haremos la independencia.
Es evidente que haremos la independencia. La haremos con un referéndum pactado, con un referéndum que el Estado quiera impedir, con un referéndum en el que nos pongan trabas, si ya estamos acostumbrados o alguien se piensa que el Estado nos lo pondrá fácil.
O algú pensa que el Estado nos lo pondrá fácil.
Don Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinión tiene don Carlos de lo que hoy hemos vivido en su tierra, en Cataluña?
Bueno, pues tristeza por lo que pasa en mi tierra y a la vez firmeza, porque nosotros no debemos consentir que un discurso absolutamente engañoso por parte de los separatistas y hoy incluso de la presidenta del Parlamento de Cataluña, no debemos dejar que engañen a los catalanes. La señora Forcadell está haciendo ver como si ella estuviese siendo juzgada por un delito de opinión o por expresar o por dejar que el Parlamento exprese su opinión, y eso es radicalmente falso. Se le está juzgando pues porque pretende declarar la independencia y para ello se saltan las leyes, ni más ni menos.
Lo que pasa, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo, llevamos ya 25 minutos de programa tratando de darle vueltas a esa idea, escuchando cómo unos han querido vender, efectivamente, que este es, digamos, un delito de lesa democracia porque se está persiguiendo la defensa de una idea, y cómo ustedes, cuando digo ustedes, me refiero básicamente a Ciudadanos, al Partido Socialista y al Partido Popular, han tratado de poner las cosas en su sitio, recordando que a la señora Forcadell se le persigue por haber permitido la votación de una resolución ilegal, que había sido previamente prohibida por el Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué cuesta tanto que una verdad tan objetiva, tan fácil de reconocer si uno tiene voluntad de llegar al fondo de la cuestión, prevalezca en la opinión pública? ¿Por qué esa especie de empecinamiento en la mentira y en la oscuridad?
Pues porque en Cataluña, lamentablemente, todo esto no se produce de un día para otro, de un año para otro, sino que llevamos 35 años de nacionalismo y de manejo de los medios de comunicación públicos por parte de la Generalitat de Cataluña, con un discurso único nacionalista que ha asumido muchísima gente allí, y entonces ese discurso nacionalista victimista, pues cuando parece que, oye, que nosotros lo único que queremos es votar, y nos están echando a los jueces porque lo único que queremos es votar, y el discurso de lo único que queremos es votar, y esto no es democracia, y no hay democracia si no me dejan votar, pues es muy potente. Y para explicar a las personas y a los catalanes que los catalanes votamos como cualquier ciudadano europeo en el seno de un país que tiene una soberanía compartida con otras muchas personas, y que a su vez España está ya compartiendo soberanía con Europa, con la Unión Europea, en la que dejamos algunas parcelas de decisión también hoy día, y que las soberanías son cada vez más amplias y no más pequeñas, pues estos 35 años de enseñanza y de medios de comunicación y de repiqueteo y de oír solo una voz, y de durante mucho tiempo un Estado ausente que no ha querido enterarse de lo que estaba pasando, pues ahora cuesta mucho revertir todo eso. Y ese discurso tan simple de no nos dejan votar y estoy en los juzgados por hacer democracia, pues prende mucho en las personas más desprevenidas.
Bueno, yo tengo una idea particular, no sé si usted la comparte, y es que naturalmente los independentistas, que no son tontos, aprovechan cualquier circunstancia para aprovechar en beneficio propio cualquier cosa que suceda. Por ejemplo, lo de hoy, ese escrache monumental que hemos visto tratando de intimidar a la justicia, es al mismo tiempo una exhibición de victimismo que le pueda conectar con la gente de Cataluña, a la que después le pedirán el voto. Y al final ha sido toda una gran operación de marketing para dejar muy claro ante la sociedad española en su conjunto que su idea de avanzar hacia la independencia es absolutamente irrefrenable. ¿Usted está de acuerdo?
No estoy de acuerdo en absoluto en que la independencia sea irrefrenable y de que este sea un camino que vaya a conducirles a ellos a buen fin. No estoy en absoluto de acuerdo. O sea, yo creo que no es ningún error como pretenden los de Podemos. Los de Podemos se están alineando con los que dicen que bueno, que esto lo que hace es fomentar más el independentismo y el victimismo y tal. Miren, no se puede renunciar a aplicar la ley en un Estado de Derecho. No se puede renunciar. Y los políticos tienen que responder ante la ley exactamente igual que cualquier ciudadano. Eso lo primero. Y lo segundo, y que es lo que yo espero que ahora empiece ya a cambiar, es que tratemos de convencer a todos los catalanes de que una España unida, reformada, con horizontes para las personas que lo han pasado mal en esta crisis, con ahora hace poco en el Parlamento se están haciendo reformas para los autónomos Y también, pues ahora, hoy mismo, la noticia sobre los permisos de paternidad. Todas estas cuestiones que yo creo que en Ciudadanos hemos tenido la sensibilidad de poner sobre la mesa e introducir eso en el discurso para los catalanes, como diciéndoles, oye, que es que este país que te prometen tan maravilloso lo podemos hacer entre todos los españoles, y podemos hacer política y no hay por qué romper las cosas que se tienen que arreglar. Entonces yo creo que ese discurso está prendiendo y que los independentistas, los separatistas,
Ahí hemos perdido la comunicación con don Carlos Carrizosa. En todo caso, la parte fundamental de su discurso yo creo que ha quedado perfectamente clara y, por lo tanto, pues aquí tenemos una idea que se contrapone a la que nos han querido poner, naturalmente, delante los independentistas. Bueno, vamos a seguir hablando de política, porque la política no se acaba en Cataluña, gracias a Dios. Los partidos políticos tienen que seguir su día a día, su vida diaria, y además todos ellos, prácticamente todos ellos, todos menos el Partido Socialista, tiene congresos a la vista. Si seguimos el calendario, es decir, el orden cronológico, el primer congreso que nos toca conocer será los días 4 y 5 de febrero, y además tendrá como protagonista precisamente a Ciudadanos, el partido de Carrizosa, el hombre con el que hablábamos hasta hace un instante. Bueno, lo más llamativo de todo es que hay una cierta corrección en el rumbo. Siempre se ha autodefinido a Ciudadanos como un partido de centroizquierda, y ahora, entre los papeles precongresuales que están manejando, desaparece lo de izquierda. No sé muy bien qué otra definición alternativa es la que se impondrá, pero hay ahí un debate estratégico que es interesante. No se trata tan solo, por lo tanto, de un debate de nombres, quítate tú que me pongo yo, aunque en ese debate en Ciudadanos no está abierto porque Rivera tiene un liderazgo que nadie cuestiona. Mariano Alonso.
Hace una década, cuando Ciudadanos daba sus primeros pasos, hubo una fuerte discusión sobre si el partido debía definirse como de centro-izquierda. Finalmente, ganaron los partidarios de esta opción, entre ellos un joven y ya para entonces líder del partido, Albert Rivera. 10 años después, el Consejo General va a votar mañana una ponencia de ideario para el Congreso de febrero, en la que se elimina fulminantemente esa alusión y también otra al socialismo democrático, para definirse exclusivamente como un partido liberal que bebe tanto de la Revolución Francesa como de la Constitución norteamericana. Rivera es un líder fuerte y por eso hoy en Valencia, feudo de su hasta ahora principal crítica, Carolina Ponset, ha lanzado este reto.
Todos tenemos una opinión válida, eso sí, la resolvemos en primarias y en democracia, y por eso yo invito a cualquier persona que crea que lo puede hacer mejor que la ejecutiva nuestra, que crea que puede tener un proyecto alternativo, mejor, más ambicioso, a que se presente unas primarias. En política también hay que mojarse, ¿no? Entonces yo creo que es importante que si alguien quiere, no sé, gobernar un país o gobernar un partido, hombre, pues lo mínimo que hay que hacer es presentarse, ¿no?
Ni Ponset ni los críticos de la plataforma Transparencia pretenden disputarle el liderazgo en febrero, entre otras cosas porque lo saben, una empresa imposible. Sí pedirán un funcionamiento interno más democrático, lo que incluye que los líderes territoriales se elijan también por primarias, como el presidente nacional, y que el departamento de comunicación no tenga tanto poder como ahora, donde en ocasiones dicta órdenes a los cargos electos del Partido Naranja.
Justo una semana después de que se celebre el Congreso de Ciudadanos, es decir, los días 11 y 12 de febrero, van a tener lugar, van a coexistir, van a ser simultáneos los congresos de Podemos y del Partido Popular. En el Partido Popular no hay nada que discutir, ni ideas ni líderes, y en Podemos sí. En Podemos está todo patas para arriba. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el rejonismo y el pablismo están a torta limpia, y sabemos además que los papeles, las estrategias que defienden unos y otros se parecen poco. Mañana va a haber un Consejo Ciudadano interesante, donde se van a constatar el carácter irreconciliable de esas dos posiciones. Y a partir del domingo serán los inscritos en el registro de militancia de Podemos los que diriman la batalla. Miriam Muro.
Este viernes arranca el primer duelo oficial entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El número 1 y el 2 de Podemos medirán sus fuerzas en la consulta que se llevará a cabo entre los días 18 y 20 de este mes para elegir el sistema de votación para Vistalegre 2, aunque rejonistas y paulistas se han enfrentado ya en procesos internos, como por ejemplo el que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, en el que Ramón Espinar se midió con Rita Maestre. En esta ocasión se trata de la primera vez que Iglesias y Errejón encabezan propuestas diferentes. Este viernes el número 2 de Podemos presentaba su propuesta para esta votación, acompañado por por los diputados Pablo Bustinduy, Angela Ballester y Auxiliadora Honorato, y criticaba el sistema de votación elegido por Pablo Echenique. Decía que Podemos no puede ser un partido viejo.
Y que estamos en condiciones de decirle a los que ya están, a los que ya nos han acompañado en este tránsito, que son los imprescindibles y que hay que construir una organización basada en su protagonismo, y a los que faltan, que Podemos no se mire el ombligo, que Podemos está mirando hacia afuera, porque nosotros no queremos reeditar viejos espacios políticos.
Por su parte, Pablo Iglesias presentará su propuesta este domingo en un acto en el que estará respaldado por Carolina Bescansa, Irene Montero o Rafael Mayoral, pero antes, pablistas y errejonistas se verán la cara este sábado. Podemos celebra mañana su Consejo Ciudadano Estatal, es decir, la reunión de la dirección del partido al completo en uno de los momentos más difíciles para el partido. En el horizonte se encuentra esa próxima Asamblea Ciudadana Estatal, el Vistalegre 2, que está provocando un auténtico terremoto entre pablistas y errejonistas.
Otro partido que tiene problemas internos, pero que todavía no tiene fecha para el Congreso, como sabemos, es el Partido Socialista. Y sin embargo, también hay noticias hoy en relación a ese debate interno que afecta más a las personas que a las ideas, pero también a las ideas. Hoy, uno de los balones territoriales más significados en el Partido Socialista, Emiliano García Page, ha dado a conocer algo que hasta ahora era un rumor, pero que, hasta donde yo recuerdo, nadie había dicho con tanta claridad. ¿Será Susana Díaz candidata a la Secretaría General?
Yo creo que entrará dentro de lo probable que se presente, sí, sí, sí. Pero no creo que tenga ni la decisión tomada ni que la vaya a tomar en solitario, ¿no?
Bueno, pero entra dentro de lo probable, que es mucho más, insisto, de lo que hasta ahora se habían atrevido a decir en voz alta. Por eso es interesante cada vez que habla Susana Díaz poner la oreja a ver qué es lo que está diciendo. Hoy ha hablado, ahora mismo está hablando, por cierto. Está protagonizando un mitin con el que fuera presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, porque están rehabilitando también la figura de Zapatero. Durante mucho tiempo trataron de marcar distancias porque Zapatero había colocado al Partido Socialista en una situación de desmoronamiento electoral irreversible. Y ahora Susana Díaz, que es amiga de Zapatero, Zapatero está ayudando mucho a Susana Díaz, pues ha querido rehabilitar la figura del que fue, insisto, presidente del gobierno. Y en Jaén están los dos codo con codo protagonizando un mitin. Allí muy probablemente Susana Díaz dirá otra vez lo que está diciendo tanto estos últimos días, sin ir más lejos, esta mañana.
El PSOE se volverá a levantar y será lo que merece el conjunto de los ciudadanos que nos han depositado su voto y aquellos que están esperando para hacerlo. Así que el PSOE es mucho PSOE y estoy convencida que lo va a demostrar.
Hasta aquí la política. Ahora la publicidad y después cosas interesantísimas.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.